Buenas noches a todos los que estáis ahí, que habéis sintonizado con Radio del Respeto en YouTube, nuestro primer programa. Es difícil expresar la emoción que uno siente de volver por primera vez en YouTube. Este es un programa que, como sabéis, se emitía por iVoox en formato podcast, en formato radio, y que retomamos con muchísima ilusión en formato vídeo. Y es curioso, lo comentaba con nuestro invitado, podéis solo ver aquí un pequeño brazo, podéis intuir que tengo a alguien sentado aquí a mi lado. Es un placer tener a esta persona aquí conmigo hoy en este primer programa en YouTube, y le comentaba hace poco que le he ido a buscar, que es curioso que el primer programa del respeto, el primer programa con vídeo, sea el primer programa con un invitado que es invidente. Tenemos hoy aquí con nosotros a Ismael Martínez Liona. Buenas noches, Ismael.
Hola, buenas noches.
Vaya placer tenerte aquí.
El placer es mío estar contigo y charlar.
Yo te he ido a buscar hace un rato y te comentaba pues un poco cuál era la idea del programa y por qué quería tenerte. Y decir que Ismael, amigos, Ismael es filósofo especializado en metafísica, es profesor de la Universidad Complutense y, como os decía, Ismael es invidente, es ciego.
Sí, sí, efectivamente. Sí. Eso es un accidente que tengo.
Es un accidente.
Desde los 9 años.
Ismael, tú te quedaste ciego a los 9 años con una meningitis, con una infección, digamos.
Efectivamente. Eso es una bacteria, ¿no? Que bueno, en aquella época, los finales de los años 60, yo tenía esos 9 años, pues bueno, no es lo que hay ahora, ¿no? Los medios, las prevenciones, tal. Entonces, efectivamente, me afectó y afectó al nervio óptico. Pues, realmente en los ojos no tengo nada, es de nervio óptico solamente y nada menos. Y me afectó y de tal manera que lo machacó el nervio óptico. Entonces, pues nada, desde entonces no veo, soy ciego, efectivamente.
Esto te ocurre a los 9 años y pasas 2 años de tu vida con tu familia buscando a alguien, una solución, un médico que consiga curar ese proceso casi irreversible, ¿no?
Claro, o sea, es a partir de entonces, date cuenta de que eso es mi familia, pues sin ninguna, diríamos, claro, esto no era ni hereditario ni nada de nada, eso fue un golpe trágico para mis padres. Y a partir de entonces, bueno, pues el proceso de tratar de solventar el asunto, de tratar de remediar lo que resultó ser irremediable. Y fueron 2 años y de hospitales en Barcelona, en Madrid, y bueno, pues hasta que ya se vio que no era posible.
Entonces, a los 11 años, Ismael, tú que vivías en un pueblo de Zamora.
Efectivamente, sí, sí, en un pueblo que se llama Tábara.
¿Tábara, tu padre guardia civil?
Sí, mi padre era guardia civil y era el comandante del puesto de Tábara. Y entonces fue allí, yo fue el único, el pueblo realmente que yo he visto. Todos mis recuerdos visuales, pues bueno, de construcciones humanas, de caras humanas, de paisajes fantásticos, de la Sierra de la Culebra, del
¿Tú te acuerdas río. De todo aquello?
Sí, claro.
O sea,
claro.
Tú sabes cómo es el cielo, tú sabes cómo es la noche.
Efectivamente, date cuenta de que los recuerdos de lo que se plasma en los primeros años de la infancia, eso es lo que más se graba, eso es lo imborrable, ¿no? De ahí que podamos decir que la patria de uno no es un lugar, sino es un tiempo, ¿no? Entonces mi patria es aquella, ¿no? Aquellos 9 años.
Y a los 11 años, Ismael, a ti te desapegan, digamos, de manera forzosa casi, para irte a Pontevedra, a una institución de la ONCE.
Claro, claro.
Para que tú pudieras cursar tus estudios.
Claro. Tenemos que tener en cuenta que esto son finales de los años 60, ¿no? No son los años 2020 en el que estamos, ¿no? Entonces, la educación de personas con discapacidad, personas discapacitadas, minusválidos, como se decía entonces, pues estaba muy en mantillas, ¿no? Muy en mantillas en, por lo que respecta a lo que llamamos hoy en día la inclusión, la integración, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que primaba eran los centros especializados, ¿no? Pues los sordos tenían los suyos, los paralíticos cerebrales los suyos y los ciegos los suyos. La peculiaridad que tenían los ciegos, que teníamos, es que había una institución muy, muy potente, muy especializada, muy avanzada, incluso para aquella época, que es la ONCE, y que tenía unos centros especializados repartidos por todo el territorio de España. Tenía uno en Alicante, otro en Sevilla, otro en Madrid y otro en Pontevedra. El de Madrid en aquella época se destinaba a las personas, a los niños que ya habían cumplido los 15 años o aquellos que iban a hacer el bachillerato, ¿no? Uh-huh. Entonces, geográficamente me correspondía a Pontevedra, que estaba, bueno, Zamora de Pontevedra, lejos, claro.
Sí, sí.
Entonces, pues ese fue uno de mis primeros choques con el principio de la realidad, ¿no? Fuertes, ¿no? La separación de los padres para ir para allá. Porque claro, no había otra manera.
¿Y tú te plantas en Pontevedra, en aquella institución de la ONCE, para cursar tus estudios y de primeras te cascas, perdóname la expresión, tres años de golpe, en uno?
Sí, 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 efectivamente.
¿Tú eras buen estudiante ya desde el inicio?
Efectivamente. Bueno, sí, yo en la escuela allí de Tábara sí que ya, en fin.
Ya despuntabas.
Sí, hombre, sí. Es curioso, ahora tengo una amistad muy, muy buena con Don Domingo. Él no quiere que le llame Don Domingo, quiere que le llame Domingo.
Tú eres de la generación de llamar Don a los profesores.
Claro,
yo también,
claro,
¿no?
Claro,
somos
claro.
Viejunos, Ismael.
Entonces te cuento, Don Domingo era uno de los maestros que yo tuve allí en Tábara. Él es de Tábara y ahora todos los años voy a Tábara a dar una vuelta y lo veo, claro está, y me sale siempre Don Domingo. Dice que no me llames Don Domingo, te doy Domingo. Y entonces, bueno, él está encantado, Filomena, que es su mujer, los quiero un montón. Y bueno, pues así es, claro, claro.
Entonces, ¿tú aprendes braille rápidamente? ¿O cómo eres capaz de hacer tres años en uno? ¿Cómo eres capaz de asimilar tan rápido ese choque brutal de la realidad, ese cambio vital tan brusco,
sí,
tan rápido?
Sí, sí, bueno, el cambio fue brusco, fue brutal, porque date cuenta, un niño de 11 años, el menor de cuatro hermanos, mi padre decía que, claro, yo era el de los mimos y el de los palos, ¿no? Por ser el menor, quiero decir. Entonces, un niño ciego, un niño que ha vivido siempre con sus padres, lógicamente, que está separado, que tiene que estar conviviendo en un centro con otros niños, con otra gente, con otros educadores, con otros profesores, etcétera, pues eso fue, en principio, un golpe duro, 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 duro. Y bueno, pues yo creo que es un poquito, bueno, pues me acuerdo que mi padre, cuando me dejó allí, fue de mis padres, dijo, mira, yo vengo para Los Santos. Claro, me dejaron el septiembre del año 69.
Para Los Santos, que
los
son
Santos, exacto, la festividad de Los Santos del 1 de, sí, de noviembre. Sí. Entonces yo vuelvo. Entonces, si tú quieres, no te va bien, pues cogemos y nos volvemos.
O sea, te dieron
botón
de
eyección. Mi padre me lo dijo.
De eyección.
Mi padre me lo dijo. Dice, yo, pues, vamos, estás aquí, pues eso, dos meses. Uh-huh. Y yo venimos en noviembre para Los Santos y si quieres, pues nos volvemos. Y entonces, pues nada, vino en Los Santos y yo le dije que me quedaba.
¿Tú ya te quedas ahí?
Sí.
Todo de corrillo.
Sí.
¿El segundo año?
No, otra cosa que me dijo mi padre, dice, bueno, de todos modos, hijo, no te preocupes, que estos son los 30 primeros años.
Claro.
Que no lo olvidaré.
Los 30.
Los 30 primeros años.
Tu padre, siendo guardia civil, imaginó que, bueno, eso forja un poco también ese carácter.
Sí, sí, yo creo que también. Yo he heredado mucho a la manera de mi madre, por supuesto, pero también de mi padre. Mi padre, pues, el espíritu de superación, de sacrificio, de voluntad, de método.
Vamos a contarle a la gente cómo te conozco y ahora retomamos esa historia. Tenemos, este señor y yo no nos conocíamos hasta hace...
Sí, muy bueno, poco.
Relativamente poco.
Poco tiempo, sí, sí.
Y una persona, un respetable que ha estado aquí en este programa, en el programa de radio, Mariano Torrente, nos presenta y me dice, oye, Pablo, que tengo un amigo invidente que corre como tú, que es un gran atleta, y que si te apetecería guiarle en una de sus carreras. Bueno, claro, yo en ese momento me entra como una especie de, bueno, un ataque de pánico diciendo, ¿cómo voy a guiar yo a nadie si casi no me guío yo a mí mismo? Pero luego hablaremos de eso, Ismael. Pero vamos a... Sí. Así es como te conozco yo.
No, no, sí, sí. Bueno, en la media maratón, pregunto, en la media maratón, la media Madrid, maratón de Madrid, abril del año pasado.
Luego, sí, sí, luego lo vamos a contar.
Sí.
Pero quiero retomar la historia de tu bachillerato. Tú sacas unas notas increíbles. Uh-huh. Ya despuntas. Uh-huh. Te haces el primer año 3 en 1, el segundo uh-huh. año 1-1, sí, lo normal, y luego sí, vuelves a hacer 2 en 1.
Sí. Sí, claro, date cuenta de que habían pasado 2 años que yo había perdido, diríamos, con médicos, con operaciones. Sí. Entonces, bueno, pues había que de alguna manera recuperar ese tiempo perdido si yo era capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que agradecérselo mucho a los profesores allí, precisamente de Pontevedra, que fueron los que vieron que era posible, ¿no? Pues sin ellos no habría sido posible, claro está. Entonces, bueno, me acuerdo de don Mariano, de don Jaime, de don Manuel, de nuevo don, en aquella época todos eran don, efectivamente. Entonces, bueno, pues aquellas personas pues pusieron todo de su parte, ¿no? Para que yo pudiera recuperar ese tiempo.
Y decía que eras corredor, pero ahora tú en realidad, aparte de corredor, como profesión, eres filósofo metafísico. ¿Y uh-huh. eso cuándo surge? ¿Ya surge en aquel uh-huh. instituto de Pontevedra? ¿Cómo te da por ser filósofo, Mar?
Sí. Sí, yo como te dije, soy el menor de 4 hermanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el segundo de ellos, se llama Evelio, pues los otros, bueno, uno hizo derecho y otro pues es de ciencias. Entonces tenía yo mucha relación con este segundo, con Evelio, que era, le gustaba mucho la historia, ¿no? Él me saca 7 años y bueno, pues a mí me gustó por eso mismo, por la influencia del mayor, de un hermano mayor, pues la historia, sobre todo la historia medieval, me gustaba mucho y tal. Dije, bueno, pues a mí me gustaría hacer historia, una carrera y tal. En todo caso, humanidades, letras, ¿eh? Sí. Yo siempre tendía eso. Las matemáticas no se me daban mal, ¿eh? No, pero me resultaba más atrayente pues todo lo que tenía que ver con la letra, ¿no? La literatura, la escritura. Me gustaba mucho también escribir. Participaba en concursos en este colegio de Pontevedra, concursos que ganaba. Y bueno, pero después ya cuando en el bachillerato, eso ya en Madrid, pues claro, en el plan de estudios apareció la filosofía y yo dije, no hombre, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es, tiene mucha más entidad, ¿no? Es decir, mucho más fundamento. No digo que la historia no lo tenga, por supuesto que no. Lo que ocurre es que es mal, la historia es, por decirlo así, es una ciencia más contingente, es la ciencia de lo contingente, de lo que acaece. Desde luego que hay un principio, un rector en todo el proceso histórico, que de eso podemos hablar. Pero la filosofía es la disciplina que tiende a lo necesario, a lo estable, a lo fundamental, a lo sólido. Y que por otra parte también puede hacer indagaciones acerca de todo, incluida la historia, ¿no? Uh-huh. Plantearse qué es la historia, cuál es precisamente su fundamento, qué es lo que mueve los hechos históricos. Entonces me interesaba más esas reflexiones de fondo, de profundidad, que bueno, pues que claro, están los hechos históricos que van acaeciendo, que se van sucediendo. Me gustaba un poco el logos que rige todo eso. Y eso, claro, es filosofía.
Tú sabes la percepción que tengo yo de la filosofía, Ismael. Me acuerdo del bachillerato cuando nos obligaban a estudiar filosofía, que era esa asignatura que leíamos a Kant, leíamos a Platón, leíamos a Nietzsche, y el objetivo era pasar el examen de selectividad, y muchos... Vemos que se nos ha caído un póster por ahí detrás, eso quizás era muy signo. Pero muchos nos quedábamos con muchos decían la filosofía, qué rollo. Y la percepción que he tenido yo siempre en la filosofía es que sois los filósofos, sois entes curiosos, que al final os dedicáis a ser curiosos sobre absolutamente todo.
Claro, es que date cuenta que la filosofía, a diferencia de la ciencia, por ejemplo, pues se hace cuestiones, tiene dos rasgos fundamentales, resumidamente dichos, ¿no? por un lado, la profundidad. Es decir, la ciencia que dice, bueno, pues este problema es un problema científico si lo podemos resolver. Y lo podemos resolver si es sometible a un método, al método experimental. Y si no, pues no es un problema, no puedo tratar de eso, ¿no? Ahora, la filosofía no se conforma con semejante cuestión. La filosofía dice, bueno, no te interesará a ti, pero sí interesa a la razón, sí interesa al ser humano. Entonces, esa profundidad, esa radicalidad es una de las notas fundamentales de la filosofía. Creo que comentábamos hace un poquito aquello que a nadie le quita el hambre el saber que no va a poder comer.
Me comentabas antes.
Te comenté esto, ¿no?
No sé si lo dijo Ortega.
Eso es una frase de Ortega en ¿Qué es filosofía? Es una obrita muy interesante, incluso para gente que no es filósofa, gente que simplemente es una persona culta, que le interese estas cuestiones, pues yo le invito a que la lea, ¿no? Entonces, claro, cuando Ortega compara ambas perspectivas, la científica y la filosófica, pues el científico dice, bueno, pues mira, usted hace también la metáfora de la zorra, ¿no? Ante uvas altaneras, como él dice, ¿no? Es decir, una zorra que se acerca a una parra y están las uvas muy altas y dice, bah, están verdes. Están verdes porque no puede alcanzarlas, ¿no? Entonces, claro, diríamos, eso es la ciencia, aquella disciplina, aquella perspectiva del conocimiento humano que solo trata aquello que puede resolver. Y tiene que ser así, porque es la ciencia. Ahora, la filosofía no se conforma con eso. La filosofía, aunque sepa que no va a poder comer, que no va a poder resolver, pues nadie le quita el hambre. Es decir, ¿a quién le quita la preocupación, aunque no pueda resolverlo, si existe un más allá? Es decir, bueno, pues eso no se puede resolver científicamente.
¿Sabes la impresión que tengo escuchándote, Ismael? Que en este mundo tan superficial que vivimos, en el que todo va tan rápido, que esas cuestiones se han dejado muy de lado. Es decir, te escucho y digo, bueno, me parece un poco como ciencia ficción. Bueno, esa es la razón por la que yo quería tenerte aquí, ¿no?
Sí, date cuenta de que estas cuestiones, lo que trata la filosofía, que es lo que quería comentarte antes, esa nota de profundidad, de radicalidad, después está la nota que tú decías, que se interesa por todo, claro, es la nota de universalidad. O sea, la filosofía se interesa por todo. Uh-huh. A la filosofía le interesa todo, le interesa la ciencia, le interesa la tecnología, le interesa el lenguaje, le interesa lo bello, le interesa el conocimiento, le interesa la sociedad, la política. Es decir, es la aspiración a lo universal.
Pero eso es muy ir a contracorriente, ¿no?
Claro, es ir a contracorriente porque la dinámica concreta de una sociedad como en la que estamos, o tal vez con la que estamos siempre, pues nos obliga, nos lleva por otros derroteros, porque todo esto requiere tiempo, requiere pausa, requiere calma, requiere respeto a la cosa que vamos a analizar.
¿Tú crees que hay un interés porque se vaya muy rápido, porque no prestemos atención a nada, por que vivamos en esa esquizofrenia total?
Claro, yo pienso que hay interés por lo inmediato, por resolver las cuestiones más urgentes, por no apostar a largo plazo, por tratar de triunfar ya, y si no es ya, pues no me va, cambio a otra cosa que me lo dé. Entonces no hay pausa, no hay calma, no hay tranquilidad, y las cosas importantes requieren pausa.
Retomando tu historia, Ismael, dándome pie con que requiere tiempo, me imagino que tú, cuando te vas a Pontevedra, cuando te enfrentas a todos aquellos avatares, digamos, a esos obstáculos muchísimo más altos de los que cualquier chico de 11 años se podía enfrentar, y luego tú decides estudiar filosofía, empezar una carrera, yendo muy a contracorriente, decides postularte como profesor titular en la universidad, decides hacer ese examen, uh-huh, y tú eres el primer profesor titular en España invidente.
Uh-huh, uh-huh. Sí.
¿Cómo se hace eso?
Bueno, yo creo que es dos cosas. Primero, vocación. Es decir, hay tres cosas que de alguna manera determinan el destino de una persona, ¿no? Primero, la vocación. claro, la vocación que tiene que estar también tener en cuenta la aptitud de la persona.
Con P.
Con P, la aptitud con P. Es decir, la capacidad que tenga la persona, ¿no? Segundo, la circunstancia en la que estás. Tienes que tener en cuenta, bueno, dónde te quieres desarrollar, dónde te quieres. Y después es un poco el azar, ¿no? La suerte, la fortuna, diríamos. Pero entonces lo fundamental es lo primero, es la vocación unida a la aptitud. Entonces yo creo que se daba en mí esas dos características y bueno, pues esta vocación de las cuestiones últimas, de la reflexión, del pensamiento, del desarrollar la vida interior. Yo creo que también tengo ese carácter de pausa, de interiorización y bueno, relacionándolo con la sociedad actual, es decir... Ortega habla, otra vez Ortega, en un artículo que tiene que se llama ensimismamiento y alteración, ¿no? Entonces la alteración es el alter, ¿no? El alter, lo otro. Entonces hoy en día estamos permanentemente volcados al alter, estamos alterados, alienados, alienus es el otro, y el ensimismamiento lo dejamos de lado, ¿no? Esa vida interior que de San Agustín en las Confesiones decía: noli foras ire, interre di in interiore omine habitat veritas. Es decir, no quieras ir fuera, no li fueras ir, interredi, vuelve a ti, en tu interior habita la verdad. Bueno, pues esto no es ni, mire usted, ni de místicos, ni de monjes, ni de nada, eso es de humanos. Entonces eso
pero,
se ha,
pero
eso
igual,
se ha perdido.
Escuchándote, imagino que los que estén ahí viéndonos pensarán algunos, ojalá no, porque si están aquí sintonizando y pues, nos están escuchando es que tienen un poco de curiosidad por las cosas. Claro. Pero escuchándote, tú eres un rara avis absoluto. En una sociedad como la de hoy, este tipo de discursos no se oyen.
Bueno, pero es decir, yo creo que no se oyen porque no, bueno, pues
no,
claro,
se os da
no
voz.
Se oyen, sí, porque quizá porque no se nos dé voz o porque no nos hagamos oír o porque quizá seamos nosotros también unos irresponsables y no lo difundamos, no, como es en el caso presente. Pero que es esencial, que yo creo que esto no es contar nada que nadie no conozca. Yo creo que a todo el mundo que se le diga que no solo es una persona que tenga que consumir, claro está que la vida es muy difícil y es muy dura. Claro está que es muy difícil sacar una familia adelante. Pues claro que sí. Y que tenemos que luchar y que trabajar. A lo mejor no aguantar a jefes y a jefas que nos van muy mal y que nos maltratan en el trabajo. Pero lo que no tenemos que perder de vista nunca es que no somos unidimensionales, Pablo. Que no solo tenemos la dimensión de ser unos engranajes en un sistema productivo. Eso cuando se habla en las empresas de recursos humanos. ¿Qué recursos humanos ni qué narices? Tú no eres un recurso. Es decir, tú eres un fin en ti mismo. Y que tienes que... La empresa también tiene que tenerte a ti como fin en sí mismo, como tú también respeto a la empresa, ¿no? Pero tú eres algo más que un engranaje, una cadena, un eslabón en esa cadena del sistema productivo. Tú eres aspiración al conocimiento, aspiración a lo bello. Tú eres aspiración, pues, a lo bueno. Aspiración a esas otras dimensiones. Eres mucho más que un elemento productivo.
Pero vuelvo a lo mismo. Es como... Yo creo que es difícil luchar contra un sistema que está montado, digamos, para entrar en esa dinámica, en esa rueda, y que nos centremos solo en esa dimensión. Creo que requiere de pausa, requiere de reflexión, el parar y decir, bueno, vamos a ver. Yo tengo otras dimensiones, que son las que tú estás hablando,
claro,
que están ahí, pero quizás las hemos ignorado, las hemos abandonado, las hemos dejado de lado. Y nos hemos convertido, como bien decías tú, en seres unidimensionales, pero hay otros aspectos que son fundamentales. Tengo la sensación de que esta sociedad tan tecnificada, tan datos,
sí,
números,
sí, sí,
ciencia,
sí, sí. Sí, sí,
ha dejado de lado las humanidades.
Mira, yo cuando...
Abandonando un poco así, perdona, Ismael,
sí.
Abandonando, cuando uno abandona la humanidad, que es lo que nos caracteriza, es lo que nos distingue de un perro.
Claro. El otro día, bueno, y esto lo suelo decir a menudo, ¿no? Con un amigo con el que también compartimos momentos agradabilísimos en carrera, mi amigo Paco, pues él tiene dos chicos adolescentes, y yo le digo siempre, mira Paco, yo creo que un chaval que se está formando, se está educando, independientemente de que vaya a ser mecánico en un concesionario de coches o que vaya a ser médico en un gran centro clínico, etcétera, yo creo que hay como algunas cosas que no se deben perder de vista en la formación. Que primero es el interés por la lectura. El interés por la lectura. La lectura sí que abre esa perspectiva al autoconocimiento y al conocimiento del otro. Una lectura reflexiva. Después el respeto a la naturaleza. A la montaña.
Estás tocando temas
a la montaña,
muy de hueso, Ismael.
A un río, a un paraje, etcétera. Después el deporte, que no lo olvidemos. El deporte es fundamental para el equilibrio de la persona. Y también después el disfrute del arte. Y ahí también pondría de manera preeminente la música. ¿Y qué pasa con esto? Pues no te creas tú que el sistema educativo hoy en día fomenta mucho esto. Dice, pero bueno, parece paradójico. Pues claro que tendría que, claro, ¿cómo no va a fomentarlo? Bueno, pues yo creo que no lo fomenta. Fomenta más, pues eso, la tecnología, la utilización de medios auxiliar, que lejos de convertirse en medios, al final son fines en sí mismos, ¿no? Pues por ahí iría la cosa, ¿no?
Sabes que tenemos un referente, esto viene de, bueno, nuestro querido amigo Iker Jiménez ha retomado la figura de Félix, prominentemente Félix Rodríguez de la Fuente, que tenía un mensaje que, en mi opinión, sigue muchísimo más vigente que nunca, sobre lo que comentabas tú, la naturaleza, claro, el estar en contacto, claro, con... Claro. Yo recuerdo una foto de Félix, Ismael, en el Estadio Sevilla con 40.000 o 50.000 niños.
Fíjate.
Con un mensaje, con un lenguaje, y que era hablado mucho de esto. Un lenguaje que era un lenguaje adulto, si lo analizas a día de hoy, pero que llegaba. Y yo creo que llegaba porque estaba tocando todos esos palos de los que tú hablabas. El deporte, la naturaleza, el estar abierto a otras cosas. Ahora, en un mundo tecnificado donde los niños están conectados a sus iPads, todo esto se deja de lado. Pero fíjate, yo tengo muchísima fe en el que, si hay alguien que nos está escuchando hoy, pues a lo mejor se replantea este tipo de cosas y dice, oye, pues voy a salir un poco más. La vertiente del deporte. Comentábamos que yo te conocí a ti corriendo.
Sí, 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 sí.
Yo quiero enseñar, no sé si la tenemos por aquí, yo creo que sí, porque la hemos preparado, una imagen tuya. Vamos a ver si la puede ver la gente. Estamos viendo, Ismael, la imagen de la media maratón de Madrid cruzando la meta.
Qué bueno.
Tú, evidentemente, eres el de negro.
Sí.
Y, qué bueno. Y yo le comentaba a la gente... Creo que tengo por aquí otra foto.
Sí, sí, la de abril, entonces fue aquello, sí.
Es,
sí,
en esta foto, esto era justo cerca del Paseo del Prado.
Ajá.
Habíamos bajado toda Atocha.
Ah, claro, claro, claro.
Ya tú y yo íbamos llegando. La gente se puede fijar que en la foto se aprecia que hay una especie de cordón. Tú llevas unos guantes negros.
Sí, que hacía fresquete aquella mañana, claro, claro.
Y llevas un cordón en el que tú y yo íbamos. Sí. Íbamos atados.
Sí, sí.
Y yo sí. Te hacía, no de guía, es que yo te perseguía a ti.
No, bueno, qué
hay que decirlo, porque Ismael tiene 61 años, pero sí, Ismael sí. Está en una forma física absolutamente espectacular. Sí. Y bueno, cuéntanos un poco, cómo fue esa experiencia, Ismael. Porque para mí, he de decirte, yo he hecho muchísimas carreras en mi vida.
Sí.
Jamás he disfrutado tanto como aquel día, te lo digo de corazón. Fui con un miedo terrible.
Bueno, todo esto viene, ya sabes que lo organizó de alguna manera Mariano, nuestro común amigo Mariano, que fue quien lo
montó. Mariano le tenemos por aquí sentado, está ahí detrás, que ha querido venir.
Entonces Mariano os implicó a toda la tropa, y vinisteis, estaba Juan Jesús, estabas tú, estaba Agustín, ¿no?
Sí.
Y, ostras, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Jorge?
No lo recuerdo.
Luego, ¿Antonio? Bueno, nos lo dirá. Entonces, bueno, pues iba yo rodeado de cuatro o cinco de vosotros allí y, bueno, pues para mí fue también una experiencia fundamental. Claro, nosotros para correr tenemos que ir unidos, como también para andar si no conocemos el terreno. Entonces, si para andar vamos en paralelo, pues con que simplemente tomemos el brazo, el codo, el brazo de la persona que nos, con la que vamos, pues es suficiente, lo tocamos y ya sabemos si va a subir o bajar. Pero claro, para correr no podemos ir cogiendo el brazo porque hay que moverlo, hay que, en fin, ir a las velocidades que vamos. Entonces nos valemos de una cuerda, llamamos cordino, que es una especie de cordón umbilical que nos une a los dos, a corredor ciego y a guía. Y eso nos permite, pues, mantenernos a una cierta distancia.
Lo voy a mostrar aquí otra vez.
Claro. Cordón. Pero no tanta que no estemos alejados. Entonces, bueno, pues el guía, pues, lo que nos hace es decirnos, oye, pues, curva a la izquierda, entonces 90 grados, vamos a subir, tal, vamos a bajar, acércate más que vamos a adelantar o que nos
adelanta. Era la primera vez que lo hacía.
Claro, no, pero lo hicisteis fenomenal,
y macho. De hecho, fenomenal, yo fenomenal. Empecé, yo creo que fue la segunda mitad de la carrera, porque primero, evidentemente,
sí, Mariano y Juan Jesús. Sí,
y yo estuve un poco aprendiendo.
Sí, después tú ya lo cogiste.
Pero
sí,
yo
sí
quiero invitar a la gente a que piense en una cosa, y es, cuando alguien anda un poco rápido, en una recta, en cualquier calle, que cierre los ojos y que luego se imagine lo que es correr.
Sí, bueno,
porque
sí.
Luego, es que luego la gente pensará, bueno, es que ¿a qué velocidad iba? ¿Es este señor?
Sí,
bueno, no bajamos de las 2 horas casi de milagro.
Exacto. No, bueno,
que o sea,
decir,
que se va rápido.
No, se vamos corriendo, demonio, vamos corriendo. Y eso porque era medio maratón. Si es 10 kilómetros, vamos a 5 y pico y vamos corriendo.
¿Cuántas
claro,
personas
claro.
éramos? Miles.
Muchísimas.
O sea, íbamos.
Sí, la media maratón de Madrid es una de las más concurridas.
Para que la gente lo entienda, íbamos haciendo una especie de cono en el que formábamos. Me voy a acercar al micro porque si no se me oye. Formábamos una especie de cono que protegía, digamos, tu figura. Íbamos diciendo a la gente.
Bueno, nada, pues, yo iba ahí, vamos, como el rey allí, vamos, rodeado de mi séquito.
Íbamos formando una especie de cobertura, claro, porque hay baches. Hay alcantarillas, hay botellas,
hay irregularidades que hay que ir salvándolas.
Todas esas irregularidades, desde los 11 años, yo creo que te has estado preparando para ellas. Pero claro, luego plasmarlo en una media maratón, en una carrera, hay que tener valor.
Bueno, Pablo, pero es como todo en la vida, ¿no? Es decir, yo creo que es lo que hablábamos antes, tiene que haber motivación. Si a mí me importara un comino lo de correr, pues ¿qué iba a hacer yo eso? Ni hablar. Es decir, cada uno volcamos las energías en aquello en lo que pensamos que merece la pena. Para mí el deporte, y concretamente las carreras, porque es algo que está muy al alcance, además se requiere nada de material, pues para mí es fundamental. Entonces, no tiene realmente gran dificultad, y tú lo viste, que era
bueno,
la primera
no te quites
vez.
Méritos tampoco.
Bueno, pero que era la vez, y hombre, pues hay que estar en forma, hay que entrenar para después ponerse.
Es que todo lo normalizas, pero este señor que tengo aquí a mi lado, de las 20 y pico asignaturas de su carrera de filosofía, sacó, no sé si, casi 20 matrículas de honor.
Sí, bueno.
Sobresalientes y un notable. Luego fue el primer profesor en España que sacó la titularidad siendo ciego, compitiendo con personas con todas las capacidades.
Sí.
O sea, todo lo que te propones, decías que una carrera te parece fácil, pero bueno, igual te has estado preparando durante todos estos años para la carrera que es la vida, ¿no?
Claro, yo creo que eso lo hacemos todos los días, ¿no, Pablo? Cuando nos levantamos, estamos preparándonos, estamos entrenándonos para todo, ¿no? Para el deporte, para la relación social, para nuestro trabajo, para nuestra vida, para nuestros amigos, Y en esa vida, pues hay de todo, como tú bien sabes. Hay logros, hay aciertos, hay fracasos, hay errores, pero es la vida misma,
Voy a preparar algo, porque la gente dirá, bueno, una carrera guiado, atado, es fácil, pero... Yo quiero que la gente vea otra cosa.
Sí.
Vamos a ver si lo tengo por aquí. Voy a parar esto. Voy a intentar mostrar un vídeo que tengo por aquí preparado, que yo creo que tú no sabes ni que lo tengo.
Ajá.
Fíjate.
¿Qué, a ver, ¿con qué nos vas a sorprender?
Vamos a ver si podemos ver esto.
Espero que sea confesable, Pablo.
Te estoy viendo, porque claro, Ismael nos ha puesto los cascos.
Ajá. Sí, pero estoy oyendo,
Con una especie de arnés.
Exacto. Ah, bueno, esto es lo del paracaídas.
Lo del paracaídas, lo cuentas así.
Ah, vale. Fue una experiencia estupenda,
¿Cómo decides hacer esta
locura?
Pues
mira, esto fue a través de la ONCE, precisamente hace unos años, que no sé si una empresa belga o francesa, no recuerdo muy bien, con implantación aquí en España, pues quería hacer una experiencia de lanzamiento de paracaídas de personas ciegas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me ofrecí, dije, oye, pues
allí voy.
Claro, me ofrecí porque era una de las cosas que quería hacer Pablo, o sea, desde hace muchísimos años.
Estamos ahora observando una especie de avioneta blanca en la que tú
vas
con un monitor,
claro,
te coge de la mano, te guía hacia la entrada de esa furgoneta, iba a decir, de esa avioneta
blanca.
Correcto,
claro, tienes que subir en la avioneta.
Vas con tu arnés, todavía no tienes el casco y te están guiando.
Uh-huh.
He cambiado la música porque ya sabes que YouTube nos restringe, entonces tenemos que utilizar otro tipo de música.
Perfecto,
y aquí te
perfecto.
Vemos sentado ya absolutamente atado.
Claro, ¿no? Claro.
Y vas
claro.
Atado
sí.
En tándem, que se llama.
Eso
¿no?
es, y después él venía, que es búlgaro el monitor este. Claro, la avioneta tiene que subir a 4.000 metros.
Sí.
Y ahí ya pues.
Oye, se te veía feliz, ahí ya te vemos con las gafas, se nos está enseñando la altitud.
Sí. Ajá.
Y él te va mostrando como
bueno, yo creo
tienes que colocar el cuello de cierta manera, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, ahora que se ve ahí, ¿qué es lo que estás
pues
viendo?
Pues estás todavía dentro de la avioneta con
bueno,
unas gafas protectoras
ahí
y él
prueba.
Te está enseñando cómo
correcto,
tirar,
sí.
Como
exacto.
Echar para atrás el cuello.
Pero ahí la profesión iba por dentro, ¿eh, macho? O sea,
¿estabas profesión. Nervioso? Porque claro, luego tú...
Claro, date cuenta. No, bueno, ahí te digo una cosa. Ahí íbamos varios, también iban otros compañeros ciegos. Y con las correspondientes parejas. Y entonces dijeron, ¿quién quieres el primero? Dije, ¡yo! Pero ¿sabes por qué? Para quitármelo de encima.
Mira, ahora se abre la puerta.
No por valiente, ni mucho menos.
Se abre la puerta de la avioneta y estás colgando
claro,
literalmente
claro,
al
claro.
vacío. Cuéntanoslo, con el cuello echado para atrás.
Correcto, porque así me lo
aquí,
había dicho.
Ismael,
y cuando dijo el tío, saltamos, pues venga, saltamos.
Estás en el aire, Ismael, cuéntanoslo.
Eso fue fascinante. O sea, hay dos fases en el lanzamiento de paracaídas. Es decir, desde que te tiras, ¿no? Que son los un minuto prácticamente, que es la caída libre. Bueno, hay un pequeño paracaídas.
Sí, lo estamos viendo.
Un pequeño
que es una
paracaídas
de guía, ¿no?
Sí, pero vamos, que eso no hace nada. Y es la caída libre, que se llama, ¿no? Uh-huh. Y esa es fascinante. Fíjate que era.
Aquí estamos viendo.
Era
que
en
la cara,
mayo.
La cara está sonriendo.
Sí,
Ismael.
Sí. Que eso era en mayo. Era un día esplendente. Era un sábado de mayo fantástico. Bueno, pues ahí en las alturas, cuando nos tiramos. Cuando íbamos cayendo en la caída libre, era como si estuviese metido en un ventilador.
Mira, y aquí acaba de
impresionante.
Soltar. Aquí acaba de soltar el otro, que se produce una especie de tirón.
Exacto. Y entonces
brutal.
Tú ya te pones en posición erecta.
Claro.
En posición erecta. Y eso, pues ya, bueno, pues ya es que vas flotando. Eso yo ya me lo imaginaba, lo que podría ser, ¿no? Ahora, la caída libre, nada.
Ismael,
y es lo mejor eso, la caída libre, o sea... Esa sensación es inolvidable.
Mira, estás a punto de aterrizar.
Sí.
Aquí se ve el parapente verde.
Él te dice, oye, pues.
Mira. Aquí.
Pon los. Coge las piernas, tal, no sé qué. Y nada, yo no noté nada.
Tonto de mí que digo, mira. Tú no puedes mirar.
Sí, pero
yo,
no, pero yo me lo imagino. Sí. Y, me lo recuerdo.
Mira,
claro.
Y aquí, cómo tomas tierra y casi. De culo.
Sí, sí, pero vamos, que nada.
No te hiciste ni daño.
Que va, para nada. Es como si hubiese. Queda un pequeño salto.
Y aquí, de culo, y ahora se te acerca el cámara.
Sí.
Claro, me imagino que el subidón de adrenalina se te ve con una sonrisa.
Sí.
Mira,
Pablo.
Fantástico.
Que sí, fantástico, fíjate. Sí.
Fantástico.
Pues ya te digo, ahí fue en Ocaña, en un centro que hay ahí.
¿Tú qué le dirías a la gente que vive con miedos? Una persona que vive sola, porque tú vives solo.
Sí.
Una persona que vive a muchos kilómetros de la universidad a la que vas todos los días.
Uh-huh.
Una persona que coge no uno, sino varios.
Sí, metros.
Metros, sí, transporte sí. público. En el que tú te vas navegando por ahí solo con tu bastón.
Uh-huh. Sí.
¿Qué le dirías a gente como yo que tenemos miedo de cosas nimias?
Bueno, yo creo que cada persona es un mundo, Pablo. Es decir, cada persona, claro, pues tiene sus peculiaridades, sus anhelos, sus temores. Entonces, hombre, yo con carácter general, y esto es una generalidad, ¿no? Pues yo lo que le diría es que el mayor problema somos nosotros mismos, ¿no? Es decir, el mayor problema que tenemos que resolver contra quien tenemos que luchar ante todo es contra nosotros mismos. O sea, todo está en la cabeza, de alguna manera, Pablo, creo yo. No está tanto en el exterior, no está tanto en tener que coger un metro, en tener que saltar en un paracaídas, en tener que coger un cordino e ir atado a ti para correr o a Mariano. No, ese es el problema. El problema está en ti. Es decir, en que tú te eches para atrás, en que que eso te pienses que va a ser eso, vayas a tener temores, que vayas a tener... no, es decir, yo creo que, hombre, siendo un poco sensatos, ¿verdad? Yo creo que se puede hacer razonablemente todo, muchas cosas.
Pero me imagino que en algún momento habrás tenido tus miedos y tus dudas.
Y los sigo teniendo, y mis dudas, y tengo que luchar también con esas dudas. Entonces, pero que no es, yo lo que quiero subrayar ante todo, que no es tanto luchar contra el voy a correr y me voy a caer. Hoy, esta mañana, he estado corriendo y un pequeño traspiés me he caído. Con Juanjo he estado corriendo.
Que te vas como a la casa de campo, además, ¿no?
Sí, la casa de campo, o ahí en mi barrio, o en el Retiro, en fin, sobre todo en la casa de campo, porque ahí hay más posibilidades, ¿no? Pues entonces está en nosotros mismos, ¿no? Entonces lo que tenemos que intentar, Pablo, es vencernos a nosotros mismos. Esa es la principal batalla que tenemos que ganar.
Tú sabes que este programa que comienza en YouTube, una de las cosas mágicas es que estamos conectados con gente ahí que nos está viendo en tiempo real.
Ajá.
Y es gente que nos puede mandar preguntas, que nos puede mandar cuestiones, que puede hacer sus reflexiones.
Ajá.
Entonces yo les pediría a la gente que nos sigue por Twitter que nos mandase con @radioelrespeto alguna de las preguntas. Voy a intentar leerlas mientras hablamos. Vamos a ver si esto... Vamos a ver si nos arranca. Tú sabes que estas cosas luego, cuando las probamos, nunca funcionan.
Sí, bueno, eso pasa en la vida siempre. Intentas preparar una cosa y está todo listo, y cuando se va a poner en marcha, falla, ¿no?
Hablábamos de la tecnología y vemos que nos falla.
La tecnología a veces nos esclaviza, Pablo, más que nos ayuda.
Sí, pero parece que la necesitamos absolutamente para todo.
Sí, bueno, hombre, por ejemplo, lo que estás haciendo ahora es muy útil, claro, claro, que te pone en contacto con una audiencia, ¿no? Eso es estupendo.
Mira, pues se nos ha cerrado. Voy a intentar leerlo de otra manera. Ismael.
Sí.
Tecnología. ¿Qué uso haces tú de la tecnología? Cuéntame un poco en tu día a día.
Pues mira, yo no soy especialmente usuario de tecnologías. Desde luego que las hay, ¿eh? Que las hay para personas que carentes de vista, para personas que tienen que manejarse sin ver. Hay teléfonos, hay tablets, hay ordenadores, hay de todo, ¿eh? Porque ya está la síntesis de voz, que es así. Lo que nosotros, pues eso, cualquier teléfono de estos, pues lo tienes, ¿no? Pero fíjate, yo sigo teniendo un teléfono antiguo. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el teléfono no lo uso. Es que no quiero usar el teléfono nada más que para cuestiones muy, muy concretas, para ya hacer llamadas y que me hagan llamadas. Entonces, la tecnología fundamental que yo hago es la del trabajo, es la del ordenador. Yo ahí tengo una síntesis, un reconocimiento de voz que me permite acceder a archivos, a ficheros, a mi documentación, a artículos, a bibliografía, que es fundamentalmente en lo que consiste mi trabajo desde ese punto de vista, acceder a información y a bibliografía, y esa es fundamentalmente la tecnología que yo uso, Pablo.
Me comentabas antes que estábamos cenando algo antes de empezar, te preguntaba, oye, ¿los exámenes? ¿Cómo los haces?
Sí, sí. Bueno, los exámenes, bueno, pues normalmente pues se siguen haciendo pues a mano, ¿no? A bolígrafo y tal. Porque si se hiciesen mediante soportes electrónicos, digitales, pues hombre, pues nada, se podría yo directamente en el ordenador, pues corregirlos y tal, que es lo que hago con los llamados trabajos, ¿no? No, pues ellos, los alumnos, los hacen en su bolígrafo y tal. Y
lo van y te los leen.
Exacto. Entonces yo les ofrezco la posibilidad, como alguien me los va a tener que leer, sea el ayudante, sea el becario, sea quien sea, pues digo, bueno, si me los tiene que leer el becario o el ayudante, pues que sea el alumno si quiere. Entonces, si el alumno quiere venir a leerme el examen, pues viene a leérmelo, que es la mayoría, ¿eh?
¿Y cuántos...? Porque Yo te preguntaba antes, ¿cuántos realmente van a leer el examen y cuántos? Pues seguramente será aquellos que hayan hecho mejor el examen.
Sí, bueno, sí, la verdad es que yo creo que sí, ¿eh? Que influye mucho lo que ellos piensen de cómo hayan hecho ellos el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿quién ha dicho, bueno, esto no hay quien lo ve y tal? Pues además eso se constata luego, ¿eh? Las personas que vienen a leerlo normalmente aprueban. Bueno, pero hay algunas personas que incluso dicen, mire, yo el examen lo he hecho mal, pero quería venírselo a leer para que usted me diga qué tengo que hacer para el próximo y tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero la mayoría sí, la mayoría es gente que los alumnos que lo han hecho pues, bien.
Yo te escuchaba, Ismael, la conversación que tenemos y sí, he intentado leer mucho definiciones de la filosofía. Uh-huh. Y he leído algunas muy elaboradas, otras menos, pero una que me llama mucho la atención es al final la impresión que yo saco, ¿eh? Es que la filosofía es el ejercicio absoluto de la curiosidad. El ser curioso absoluto. El hacerse preguntas sobre todo sobre uno mismo, pero sobre todo lo que nos rodea también. ¿Cómo lo ves?
Pues muy acertado lo que dices, ¿no? Y además has empleado una palabra que es la curiosidad, ¿no? La palabra curiosidad, no sé si sabes, viene de curare, que significa cuidar. De ahí viene la palabra cura, ¿no? El sacerdote cura, ¿qué es un cura? Pues un cura es el que cuida de las almas, ¿no? Tal. Ahí viene. Y entonces la curiosidad es la misma raíz. Entonces, claro, pues el filósofo es, de alguna manera, aparte de lo que decíamos antes, esas notas de radicalidad por un lado y de universalidad por otro, pues es precisamente, en relación con esta segunda nota de la universalidad, es esa curiosidad por todo. Pero curiosidad que cuida aquello por lo que uno es curioso, que lo respeta, fíjate. Porque claro, el que es curioso, cuando decimos, no, qué curioso eres, tal, eres curioso para fisgar, para meterte donde nadie te llama,
sí,
por ejemplo.
Muchos.
Claro, y que no respetas aquello por lo que tú sientes curiosidad. Entonces estamos empleando la palabra curiosidad en un sentido impropio. Entonces, claro que sí, que el filósofo es la persona que se abre a todo, la persona que se interesa pues por la música, por ejemplo, por la naturaleza, que se interesa por los problemas de su mundo. Es alguien que está abierto. Por eso a mí, entre otras cosas, me interesó más la filosofía que, por ejemplo, que te decía antes, que la historia. Uh-huh. Porque el filósofo puede ser al mismo tiempo, de alguna manera, historiador. Y es el que se abre a todo, porque le preocupa su mundo, le preocupa él mismo, le preocupan las humanidades y, si quieres, las divinidades. Le preocupa también preguntarse por ese fundamento último de la realidad, por la divinidad, etcétera, ¿no? Entonces, el filósofo es el omniabarcante.
Tú tienes recuerdos, comentábamos que perdías la visión a los 9 años, pero claro, tú tienes recuerdos. Nos comentabas, tú sabes cómo es el cielo, un pájaro. Hay otros invidentes que lamentablemente nacieron con esa condición y no han visto nada nunca.
Claro, 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 claro.
Pero tu tesis doctoral versó sobre la capacidad de formarnos una visión del mundo con el tacto, con el oído.
Sí, es decir, claro, la tesis y después, bueno, que fue el origen también de toda una línea de investigación que yo he seguido, que sobre lo cual ya he escrito libros también, pues la idea central es ver hasta qué punto precisamente una reflexión filosófica está condicionada de alguna manera por una peculiar modalidad sensorial preeminente. Entonces ahí en mi tesis venía a decir más o menos lo siguiente: toda la filosofía que se ha hecho hasta ahora, la filosofía clásica, pues desde un Platón hasta un Nietzsche, pues es la filosofía ocular, la filosofía hecha con el ojo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es una perspectiva filosófica cuando quien reflexiona y el mundo que aparece a quien reflexiona no es visual, sino táctil, eminentemente táctil? Mi tesis llevaba por título Tacto y constitución del mundo. Y bueno, pues llevaba un subtítulo porque inicié ese estudio sobre la base de un filósofo francés del siglo XVIII que es Etienne Bonnot de Condillac. Y bueno, pues a partir de esa idea, pues me interesó mucho. ¿Qué es el ser? Ver si la realidad está condicionada de alguna manera, si la cosmovisión tiene que ver con la peculiar modalidad sensorial preeminente que tenga el sujeto. Incluso no solo en cuestiones aparentes, la estética, por ejemplo, cuando tú te pones delante de un cuadro, pues dices, qué bello es, ¿no? Entonces, cuando tú tocas algo, una escultura, alguien te puede decir, mira, toca esto, qué maravilloso es. Y claro, al tacto puede no decirte nada. Y a la inversa, tú puedes tocar algo, una escultura. Entonces, ¿qué categorías, por ejemplo, en lo estético, son táctiles antes que visuales, ¿no? Uh-huh. Pues ahí tendremos que contar pues, con la textura, con la temperatura. Es decir, hay otras categorías que condicionan la cosmovisión del mundo, la realidad, lo bello, oye, incluso a lo mejor también lo ético.
¿Y no crees que vivimos en un mundo cada vez más visual?
Sí.
Y menos táctil.
Sí, bueno, pero...
Incluso los museos. Una de las cosas que a mí me llama la atención cuando voy a Estados Unidos, por ejemplo, es que tú vayas a un museo y tú puedas tocar absolutamente todo, prácticamente todo. Aquí no toques.
No se puede.
Pero incluso con las personas, Ismael, yo creo que nos tocamos cada vez menos.
Bueno,
y
pues
digo en el sentido bonito de la palabra.
Exactamente. Ese es una mengua. Porque la persona requiere el contacto con el prójimo. El prójimo tiene que ser el cercano. Y tiene que haber una... La comunicación es también el encuentro personal tú a tú. Pero claro, date cuenta de que ahora eso no se produce. No solamente porque de alguna manera está estigmatizado, sino también por el hecho de que, bueno, pues la globalización nos hace que tengamos contactos con personas que no hemos, no solamente casi, bueno, visto sí, pero tocado, que están allende las fronteras, allende los mares, y no digo que eso no esté bien, pero que nos falta ese contacto, ese trato, ese cercano, porque es que el ser humano es así. Es esa afectividad estrecha, determinada, de un contacto directo, claro. Y si no fomentamos eso, si no desarrollamos eso, si lo estigmatizamos, si lo castigamos, pues estamos haciendo las cosas mal, sinceramente.
¿Qué percepción tienes tú? Porque tú estás conectadísimo a la realidad, aunque percibas menos que otros. Uh-huh. Seguro que tienes otros sentidos como el tacto, como el oído, muchísimo más desarrollado que yo, por ejemplo, pero tú que estás conectado con alumnos jóvenes, sabes que las redes sociales hoy lo gobiernan prácticamente todo, en el que lo visual es lo que manda.
Sí.
Como filósofo, como curioso, profundo, ¿qué opinión tienes tú de este mundo dominado por las redes, por el aparentar más que por el ser?
Sí, yo creo que es el aparentar, tú has dicho mucho ahí. Planteado así, mi perspectiva es negativa. Quiero decir, todo esto no es ni bueno ni malo en sí. Es decir, date cuenta de que hace unos años, un tiempo, se decía algo similar con la televisión. Bueno, ¿qué pasa con la televisión?
Verdad.
La televisión es buena, mala, la televisión es... Pues yo creo que es neutra. Es decir, depende del uso que hagamos de ese medio. Lo mismo que de la radio, depende del... Y las redes sociales igual, las redes sociales nos pueden poner en contacto, nos pueden poner en comunicación, nos pueden hacer descubrir personas, conocimientos, intereses. Ahora, si las redes sociales nos dedicamos a escribir tonterías, a perder el tiempo, a tener unas relaciones superficiales, pues hombre, claro. Es como quien está charlando en un bar diciendo tonterías a los cercanos. Bueno, pues aquí se dice a la distancia.
Yo tengo el teléfono abierto porque pensaba mostrar los mensajes de la gente. Voy a intentar ir leyendo alguno mientras nos comentabas uno.
Sí.
Nos decía Enteos. Enteos es un seguidor del programa.
Ajá.
Fíjate el nombre, Enteos.
Sí, ya lo creo.
Enteos me dice, al preguntarnos sobre la tecnología, recupero esta cita... Que esas casualidades que no existen hace encuentre por la red. Que hace, me imagino que quiere decir que hace tiempo encontró por la red.
Ajá.
El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero ha terminado por transformarse también en una cosa. Se ha cosificado. Es la crisis del hombre de hoy, dominado por la tecnología. Una cita de Ernesto Sabato que nos remite enteos, la cosificación.
Muy interesante, muy interesante. Claro, la cosificación, la objetivación, y eso por el hecho de que la tecnología, lejos de ser lo que debe ser, es un medio, un esclavo nuestro para que nos atienda, nos ayude a todo eso, pues a veces se convierte en nuestro amo, en nuestro señor, y nosotros estamos, pues perdemos nuestra entidad, nuestra esencia, nos cosificamos, nos hacemos, y lo peor que puede ser es que cosifiquemos nosotros en las relaciones a la otra persona, es decir, que no la consideremos como un fin en sí mismo, como lo que debe ser un ser humano.
Tengo una pregunta de Nacho Sevilla. Y esta es una pregunta dura. Dice, ¿alguna vez has bendecido el hecho de no poder ver? Y todo lo contrario, ¿has deseado poder ver algo o alguien? Con todo mi respeto, un abrazo.
Oye, pues es una pregunta muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos a ver. No, bendecir no, porque, bueno, el ojo está hecho para ver, ¿no? Y claro, pues eso es una mengua, el ser ciego es una discapacidad, ¿no? Eso no cabe ninguna duda, ¿eh? Entonces, no, otra cosa es que eso pueda condicionar a una persona de tal manera que la anule, ¿no? No, pero no cabe ninguna duda de que yo sí querido volver a ver, es decir, recuperar la vista, ¿no? Porque el ojo está hecho para ver y el ser humano está hecho para contemplar también las cosas visualmente. Y hombre, pues sí, sí me habría gustado haber visto, por ejemplo, a mi novia, que mi novia ya murió hace muchos años, la mujer la que más quise. Sí me habría gustado verla, yo se lo decía muchas veces. Ella me decía que no tenía ninguna importancia. Y eso fundamentalmente. Y después, bueno, pues algunos paisajes naturales, ¿eh? Cuando voy a la montaña, me gusta mucho la montaña y disfruto mucho de la montaña. Y entonces en ciertas perspectivas que me están describiendo, que pido que se me describan visualmente, uh-huh, que es lo que se ve, pues sí me gustaría a mí haberlas visto directamente.
Yo vuelvo a recalcar, Luis Mal, para mí fue la experiencia aquella corriendo contigo, atados, en la que yo fui tus ojos por casi 2 horas de carrera.
Sí, sí.
Para mí fue un regalo auténtico y me sentí muy orgulloso de haber podido pues guiarte. Y desde luego es una experiencia que me encantaría volver a repetir.
Pasamos muy bien.
Nos dice Diego Marañón, nos pregunta, ¿qué sentido ayuda más a Ismael en su día a día? Como filósofo y en ausencia de la vista, ¿de cuál se sirve habitualmente para analizar y comprender todo lo que le rodea?
Bueno, para analizar y comprender es la cabeza, ¿no? Es decir, es la reflexión, es la razón que ahí tenemos todos, seamos ciegos, sordos o no. Entonces, para analizar, para comprender la realidad y tratar de también de disfrutar de esa realidad y tratar de eliminar todos los problemas y los males que pueda haber y que le puedan afectar, pues es la razón, ¿no? Es la capacidad racional que tenemos.
Nos dice la gente, nos dice Pili Palma, nos dice que transmites calma.
Bueno, sí, yo soy persona tranquila, ¿eh? Creo que es fundamental, yo creo que lo relacionamos, Pablo, con lo que estábamos comentando antes también, esta sociedad que es de prisas, de superficialidades, de excesiva visualización en el sentido negativo de la palabra, de excesiva tecnología, pues creo que tenemos que darnos tiempo para disfrutar, resolver y lo importante, ¿no? Y lo importante somos nosotros mismos.
Cuando te describen un cuadro, Ismael, nos pregunta Gus, ¿te imaginas volúmenes, texturas? ¿Cómo lo imaginas? Porque tú, claro, tú llegaste a ver muchos cuadros.
Sí, 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 no. Yo decía, además pido al Museo del Prado, por ejemplo. Voy, no digo a menudo, pero sí con cierta frecuencia. Y siempre pido pues que dediquemos la visita pues a algún pintor o algún cuadro en especial, ¿no? Pues los Goya, Las Meninas, fue el último que por enésima vez he ido.
Cuando dices que pides, ¿a qué te refieres?
Bueno, pues que le digo a alguien que, oye, que no pase mucho tiempo en ir al museo para que volvamos a disfrutar del cuadro, ¿no?
A mí me encantaría que si nos estuviera escuchando Javier Sierra,
ajá,
gran escritor.
Sí, sí.
Te llevas un día al Museo del Prado.
Pues nada, sería para mí un honor y un placer, por supuesto. Entonces sí, entonces decir, voy a menudo y pido que, claro, y me los describen. Sí, sí, sí. Podemos pasar ahí a lo mejor una hora para un cuadro, claro está.
También pides libros a la ONCE.
Sí, sí, sí. Bueno, los dos medios de que las personas ciegas nos valemos para acceder a la información, claro está, como a la vida en general, pues es el oído y es el tacto. Entonces, yo fundamentalmente, en cuanto al acceso a la bibliografía, libros, artículos, etcétera, me gusta el braille, porque es el contacto más directo, más inmediato. Por supuesto, audiolibros, libros, hay muchísimos en la ONCE y en otras entidades, ¿no? Mucha producción. Me interesa sobre todo el braille por esa inmediatez, porque yo puedo reflexionar más tranquilamente, no está la mediación de una voz, que la voz puede haberlo leído estupendamente, pero siempre no deja de ser una mediación. Entonces, claro, para todo eso la ONCE es la entidad encargada, ¿no? Entonces yo se los pido a la ONCE y la ONCE efectivamente cumple razonablemente en tiempo muy breve.
He seleccionado, vamos a ir terminando esta charla, Ismael, ha sido un lujo tenerte aquí. Yo quiero que la gente se quede con ganas. Hemos hecho nuestro primer programa, nos están viendo por una cámara que tenemos aquí delante.
Ajá, ajá.
Ah, se nos ha caído el póster, no nos han funcionado las redes, pero bueno, esto forma parte del directo, ¿no?
Claro, hombre.
De los avatares, de hacer
pues
un programa.
Claro, sí.
Y yo quería quedarme, he buscado algunas citas, siempre acababa los programas de radio con una cita, y estaba buscando citas sobre la filosofía y he seleccionado tres que quería leerte.
Ajá.
Una dice, la filosofía es una necesidad. Toda sociedad que quiere ser culta y construir su vida de forma razonable debe recurrir a ella. Es de Adela Cortina.
Sí, bueno, además es una prestigiosa escritora y filósofa ética. No cabe duda, claro, claro, claro que sí, es una necesidad. No es un lujo, no es un complemento, no es un añadido, sino que es una necesidad con toda la carga que tiene esa palabra, ¿no? Es decir, es algo inevitable.
Pero eso es muy ir a contracorriente, Ismael.
Es ir a contracorriente, pero es que yo creo que
remar.
Yo creo que los humanistas, los filósofos, los literatos, tenemos que decir las cosas que tal
para,
como
eso
entendemos.
Para eso te hemos traído.
Claro, es decir.
Para eso he subido el volumen del micrófono, para que lo digas más alto todavía.
Claro, es decir, nosotros no estamos aquí para contentar a nadie, para decir que todos somos magníficos, estupendos. ¿Qué va? Todo lo contrario. Es decir, es para si hay que ir a contracorriente, pues hay que ir a contracorriente.
¿Sabes?
Es nuestra responsabilidad.
¿Sabes lo que dice la próxima frase?
Sí.
Marina Garcés.
Uh-huh.
Dice, la filosofía incumbe a todos.
Exacto, exacto.
No es nada si se aísla.
Claro.
No está encerrada en sus obras ni encapsulada en la oferta académica, como tú aquí.
Claro, no.
Ni en el conjunto de profesiones que supuestamente se ocupan de ella. Es una práctica de vida.
Claro.
Yo he leído esto y ha sido como un puñetazo.
Claro, claro.
Porque te ven aquí, Ismael, como sí, el profesor, el filósofo,
no,
metafísico.
No. Pero date cuenta que filósofos somos todos. Porque
o deberíamos.
Claro, o deberíamos. Porque tú decías antes, bueno, pues comentábamos lo que se da en la filosofía en los planes de estudio. Hombre, pues sí, la gente pues habrá estudiado a Aristóteles, a Platón, a Kant, etcétera. Hombre, quizá es que los planes de estudio están mal hechos. Y lo que se tendría que enseñar es algo que interesa a todos. Porque ¿a quién no le interesa o quién no le debe interesar si esto tiene sentido, el mundo en el que está? Si hay una finalidad o es un puro azar, una pura contingencia. ¿A quién no le interesa cuando se ha muerto algún ser querido y cuando él se muera? Que no que pensemos que la muerte es cosa de los demás, ¿no? Es cosa de ti, de mí, de todos. ¿Qué pasa? ¿Se acaba ahí todo o no? ¿Qué es lo bello? ¿Dónde está el bien? ¿Qué es lo justo? ¿Qué debo hacer en cada momento? ¿Para qué la tecnología? ¿Qué sentido último tiene la tecnología? ¿O qué sentido último debe tener la tecnología? ¿Es un medio? ¿Es un fin? ¿Para qué? ¿Qué es estar en sociedad? Hombre, no me digas que que esto no le interesa a la gente.
A nosotros mucho.
Claro, pues.
Porque el respeto es el programa.
Eso es lo que dice la frase. Esto es incumbencia de todos. Porque a todos incumben y deben interesar estas cuestiones, que es la auténtica filosofía. Después, bueno, que venga Descartes y diga, responda de una manera a esto, responda de otro, bueno, podemos asumirlo, podemos tratarlo, podemos discutirlo, pero no dejará de tratar cuestiones que se abren a la razón misma, y nosotros somos miembros de esa razón.
Tú sabes que el respeto tiene una filosofía y es pulsar la pausa. Uh-huh. Es parte de la filosofía de este programa. Uh-huh. Y yo cuando pensaba a quién quiero traer, solo se me ocurría un nombre. Ismael Martínez Niva, ha sido pues un placer absoluto tenerte aquí.
Bueno, pues yo, para mí ha sido el placer y un honor y un encanto de estar con vosotros.
Esto se va a quedar aquí grabado, esto pues tendrá su recorrido.
Muy bien.
Forzosamente tiene que ser un programa minoritario.
Bueno, pues
te
sí.
Te lo comentaba antes, pero la minoría mayoritaria de gente curiosa, de gente que se hace preguntas, de gente que decide ir, como comentábamos, contracorriente,
bueno, pues
contra las
está.
Olas y pues con orgullo, está. Con la cabeza alta como tú, una persona que ha, bueno, durante toda su vida lidiado con avatares.
Lo interesante, Pablo, es que sigamos adelante, ¿eh? Que cada cual en lo suyo, que reflexione, que leamos mucho, que nos metamos en nosotros mismos, que nos descubramos y que encontremos nuestro sentido.
Ha sido un placer tenerte aquí, amigo.
Muchas gracias, Pablo.
Pues nos despedimos en este primer programa de respeto. Os esperamos a todos. No sabemos cuándo, lo hemos dicho. Este es un programa sin horarios, sin días concretos, así que permanecer atentos, darle a la campanita de suscripción. Muchísimas gracias por estar ahí y ojalá nos veamos muy pronto.